La Ventana Comunidad Valenciana. José Forés Romero.
Muy buenas tardes. Siguen apareciendo piezas del puzzle que debe recomponerse sobre lo que pasó en el CECOPI del 29 de octubre de 2024. Hoy hemos tenido acceso a unas imágenes en las que se demuestra que se habló de enviar un S-Alert a las 5 de la tarde, sobre las 5 de la tarde, nada, 3 horas antes del envío final. Era para la zona de Utiel, claro. Cada uno interpreta estas y otras informaciones que se han ido conociendo a su manera, sobre todo si uno defiende unas siglas, claro. Pero esas piezas, algunas de ellas van demostrando, primero, que Salomé Pradas, como ella confesó, no estaba capacitada, ignorante. Lo dijo ella. Que demoró el envío del mensaje, está claro. De ese y del que a las 7 de la tarde también se habló. Otra cosa que se demuestra es que allí nadie se enteró, nadie, de lo que pasaba en el Barranco del Pollo. Nadie. Mientras medios de comunicación como este, como la SER y Apunt, daban cuenta de ello desde hacía tiempo. Y que sí, a esa hora, a las 7, hablaban del texto de otro S-Alert. A las 7, a las 5... ¿Cómo es posible que lo lanzaran a las 8 y 11? Obviamente, la otra certeza es que Mazón estaba desaparecido durante un buen tiempo. Desconectado. Vamos con ello. La primera vez que se habló de la posibilidad de enviar un aviso a la población el día de la Dana fue en el arranque de la reunión del CECOPI del 29 de octubre sobre las 5 de la tarde, pasada las 5 de la tarde, 3 horas antes de que se enviara la ES alerta a los móviles. Una alerta era para la situación que se estaba viviendo en Utiel. Eso es lo que se desprende del vídeo grabado por una productora, contratada por emergencias, que estuvo grabando imágenes de recurso. Ahí no tienen necesidad de grabar el sonido, simplemente son imágenes, lo que se llama mudo, durante la reunión de CECOPI, que se han incorporado ahora a la causa que instruye la jueza de Catarroja. Imágenes que corresponden a 2 momentos de la tarde, las 5 y las 7. Las 7, cuando se retoma la reunión después de un receso de casi una hora, apagando a los que estaban telemáticamente. Bueno, en el audio de ese vídeo se escucha al subdirector de emergencias, Jorge Suárez, plantear el aviso a los móviles al referirse a la delicada situación que vive Utiel, lugar a la que no se podía acceder por carretera.
No tenemos acceso terrestre, coincidirme con la firma de los esos, mediante la cantidad del agua. Evidentemente esas personas no las podemos tener sucesivamente. Tenemos que ver alguna manera de acceder como sea. Eso es fundamental. Nosotros, de acuerdo con lo que decidamos, podemos mandar un mensaje a todos los móviles de esa zona. Es una de las decisiones que también podemos tomar.
Este dato coincide con lo dicho este viernes por un técnico forestal del Consorcio Provincial de Bomberos que ha declarado como testigo ante la jueza y que ha asegurado que escuchó a Jorge Suárez hacer el planteamiento de la alerta. Bueno, las imágenes de las 7 de la tarde, la consejera afirma en el CECOPI que se va a enviar otro mensaje a las poblaciones, bueno, un mensaje, a las poblaciones aguas abajo de Forata, al comunicar la Confederación Hidrográfica del Júcar el riesgo de rotura. Se ve y escucha en las imágenes cómo Jorge Suárez empieza a leer el primer borrador del mensaje. Bueno, se escucha a continuación a la consellera pedir que en el mensaje queden claramente reflejadas las fuentes oficiales de información, Emergencias 112 y la Televisión Pública Valenciana. Ante todo esto, la Generalitat asegura que los vídeos de la reunión demuestran que no se habló del Barranco del Pollo y que las conversaciones abordaban la situación de la zona de Utiel-Requena primero y de la presa de Forata después. Bueno, además de todo esto, además de esos vídeos, la jueza ha denegado la solicitud de sobreseimiento libre de la investigación que había pedido la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas. La magistrada señala en la resolución que bastaría como fundamentación para rechazar esta petición el simple hecho de que no se ha agotado la instrucción. Pero ojo, precisa que la denegación también se basa en la existencia de indicios abrumadores de una conducta negligente por parte de esta investigada. También, a solicitud de una segunda acusación popular, requiere a la consejera de emergencias, la jueza, que le indique quién fue la persona quien dio la orden concreta de enviar el mensaje de alerta a la población el pasado domingo 28 de septiembre a las 3:28, ante la última alerta roja, meteorológica que afectó a la comunidad. Bueno, cabe recordar en este sentido que el consejero de emergencias, Juan Carlos Valderrama, dijo en Apunt que fue él quien lo decidió. Más de la jueza. Está a la espera de que los informes forenses que ha encargado dictaminen si las riadas fueron la causa del fallecimiento de dos mujeres que residían en un geriátrico de Paiporta y murieron varios días después, lo que elevaría a 231 la cifra final de víctimas mortales. Y como les decíamos, ha declarado un técnico forestal del Consorcio Provincial de Bomberos, ha asegurado que hasta la llegada de Carlos Bazón, quien dirigía las reuniones, era la consejera Pradas. Ha dicho que las que dirigió Pradas eran reuniones caóticas y que una vez llegó Bazón al centro de coordinación de emergencias y se informó de la situación al presidente, este asumió la responsabilidad, la dirección de la reunión. Y un apunte más para finalizar, la Audiencia de Valencia vuelve a dar la razón a la jueza de la Dana e insiste que la responsabilidad en materia de protección civil es de la Generalitat. La Audiencia desestima pues el recurso de Vox interpuesto contra la decisión de la jueza por no imputar al Consejo, al Gobierno Central.
Cadena SER, Comunidad Valenciana.
Sucedió una noche.
Podemos ver Carrie este finde.
El cine clásico en la SER.
Pero hay dos Carries, tú eres la de la peli antigua y yo la nueva Carrie.
En la madrugada del sábado al domingo, de 4 a 5 en antena.
¿En tu familia hacéis noche de cine?
Y siempre, a cualquier hora y en vuestro dispositivo preferido, en SER Podcast.
Guay.
El retrato de Dorian Gray. Peter y Wendy, El Señor de las Moscas, Otra Vuelta de Tuerca, Los Pazos de Ulloa, El Camino. En la madrugada del sábado al domingo a las 5, una hora menos en Canarias, un libro, una hora. Los grandes clásicos de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Y el podcast siempre disponible en tu móvil. Cadena SER.
El humor está en la SER.
A ver la anécdota de un abuelo que le dijeron venga en ayunas al hospital y le apuntaron en un papel tan solo una o dos galletas y el abuelo entendió 102 galletas.
¡Oh, no! ¡No!
Y llegó llorando el hombre y dijo solo he llegado hasta las 60 y tantos, no podía.
¡Oh! Cadena SER, la radio con mejor humor. Con la app de la cadena SER y sus notificaciones, la información te encuentra estés donde estés. App de la cadena SER, adaptada a ti. Cadena SER, el poder de la conversación.
En la ventana Comunidad Valenciana, la entrevista.
Estos que ves ahora, deshechos, maltrechos, furiosos, aplanados, sin afeitar, sin lavar, cochinos, sucios, cansados, mordiéndose, hechos un asco, destrozados. Son, sin embargo, no lo olvides nunca, pase lo que pase, son lo mejor de España. Los únicos que, de verdad, se han alzado sin nada, con sus manos, contra el fascismo, contra los militares, contra los poderosos, por la sola justicia. Cada uno a su modo, a su manera, como han podido, sin que les importara su comodidad, su familia, su dinero. Este es un fragmento del Campo de los Almendros, que forma parte del Laberinto Mágico, bueno, también conocido como el Laberinto de los Campos, que es el título de la serie novelística escrita por Max Aub, publicada entre 1943 y el 68 en México y París. Bueno, pues este viernes se ha llevado a cabo una ruta redescubriendo la Valencia de Max Aub. Lo ha hecho organizada por el PSPB y junto a su nieta, a la que vamos a saludar. María Teresa Álvarez, AUP, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por asomarse a la ventana de la Valenciana. No, sí, es un placer.
Gracias.
Vengo, digo, pero no vuelvo. Así se ha titulado esta ruta, que ha diseñado el profesor José María Azcárraga, como tributo también es el lema a aquella frase, ¿no?, que pronunció en agosto del 69, cuando el escritor pisaba por primera vez España desde el fin de la Guerra Civil, que dijo aquello de he venido, pero no he vuelto. Bueno, y el caso es que no volvió a Valencia desde que fue expulsado por la dictadura, pero su presencia, María Teresa, ¿fue tan fuerte que su huella se puede sentir todavía?
Bueno, la presencia de Valencia en él sí fue grandísima porque, bueno, él adoptó esta ciudad que ahora le adopta y bueno, a él sí la fue, bueno, lo quiso mucho la ciudad. Su presencia aquí pues no es tan notoria porque quiero decir que es muy buen escritor y fue, bueno, demostró varias cosas. Ya acabas de leer un texto que es súper emocionante, que quiero decir que... Y ojalá se estuviese mucho más presente, pero sí lo está porque hay un instituto que lleva su nombre, hay una calle, hay, en fin, se le recuerda, está su fundación aquí, y ahora que le han hecho este recuerdo tan emocionante, ¿no? Ha sido precioso y bueno, ojalá y siga. Sí, vaya más este reconocimiento de él.
Eso le iba a preguntar, ¿no? Porque es verdad que sí que hay un instituto que necesita, por cierto, un arreglillo, pero sí. Eso es otra cosa, desde hace mucho tiempo, ¿eh? Y sí. Es verdad que hay una callejilla ahí con su nombre, pero claro, no parece que ningún gobierno municipal, me da igual el color, haya tenido cierta sensibilidad. Bueno, ahora es cuando los socialistas que han organizado esto pide que se tenga esa sensibilidad. ¿Usted echa de menos más sensibilidad o más cariño hacia esa figura?
Bueno, yo voy viendo que la gente normalmente sí le reconocen más. Yo al principio tenía que deletrear mi apellido y ahora en Valencia yo todo el mundo le conoce, por lo menos de sabe quién es, ¿no? Ojalá le lean, que es lo que, o le vean en teatros, es lo que a él le gustaría, que le leyeran o que le vieran representado.
Fíjese.
Y ojalá y sí, vaya más y le den una calle mayor y pongan la placa que llevamos pidiéndola desde la Fundación pues bastante tiempo y la familia insistiendo. Sería precioso, sería un detalle
esa placa,
bonito por...
Esa placa, digo yo, para quienes no sean de Valencia, iría, si no me equivoco, que no tengo los papeles, en aquella Almirante Cadarso, ¿no?
Sí, allí vivió. Bueno, él vivió, como decía Azcárraga, una ruta, se movió muchísimo, y es verdad, incluso dentro de la ciudad, pero ahí fue donde más tiempo hizo ya vida, casado con su familia.
Sí. Lo acaba de decir. En Segorbe sí que hay quien defiende su legado mucho, como es la Fundación Massau, desde 1997.
Sí, ahí estamos y sigue contra viento y marea, que a veces es muy en contra que se lleva todo, pero ahí sigue, que lo importante es pues darlo a conocer, cuidar todo lo que se tiene suyo, el archivo y hacer ediciones y ojalá y se haga teatro.
Lo ha comentado usted. Novelas, obras de teatro, pero bueno, también hay relatos, ensayos. ¿Podemos decir que mucho de lo que él observaba y escribía o criticaba está vigente?
Muy a menudo es lo que dicen, dice, pero qué actual, fíjate lo que ha dicho, lo que escribió, ¿no? Y sí es verdad que está bien leerle porque sí, sigue muy vigente.
Sí.
Él, amaba las palabras, las cuidaba, las elegía muy cuidadosamente y su mentalidad y su amor por la literatura pues está claro.
Y a María Teresa Álvarez Aupa y a la nieta, ¿qué parte de su obra le emociona más? ¿Hay algún indispensable que siempre tenga usted a mano?
Pues mira, yo ya no sé si es por la edad o qué, pero tengo que empezar a releerle porque me doy cuenta que se me van olvidando indispensables. Pues mira, lo que has leído, El campo de los almendros, es de los que más me han emocionado. Los crímenes ejemplares son muy divertidos. Las buenas intenciones ahora también están muy... Sería muy interesante leerlo. Y pues me has pillado así.
No era mi intención pillarle.
Yo vivo, mira, que habla mucho de las sensaciones de la playa y de tal, de su estancia... antes de toda la vida dura que le tocó, ¿no?
Pues María Teresa, nieta de Max Aub y que hoy ha estado en esa ruta especial, ese homenaje, ese tributo organizado junto a los socialistas de Valencia. Muchísimas gracias por haberse asomado a la ventana Comunidad Valenciana.
A vosotros, muchas gracias.
En Apunt Parlem Com Tu. Pensem com tu.
vivim com tu. Amb nous programes per estar més a prop. Amb noves cares per a connectar amb tu. Esta tardor encén la tele. T'esperem. A punt. De tu a tu.
Este sábado viajamos a través del tiempo y de la historia. Celebramos el Día de la Comunitat Valenciana desde la Sala de la Escribanía del Palau de la Generalitat. Celebramos el 9 d'octubre este sábado día 4. Ser viajeros Comunitat Valenciana, con Inma Pardo y Santiago Botella. Cadena Ser. Generalitat Valenciana. Así, ara.
Vive las ventanas de un modo nuevo. Visita nuestro Finstral Studio y descubre las tres cualidades de la ventana perfecta: belleza, bienestar, sostenibilidad, para vivir las ventanas de un modo nuevo. Te esperamos personalmente en nuestros Finstral Studio de toda España. Encuentra el Finstral Studio más cercano en finstral.com/estudio.
Pues uno de los momentos más esperados de la semana en la ventana Comunidad Valenciana. Bueno, no, de los viernes. Manu Gil, DJ Manu Gil y su resumen semanal.
Cerramos una semana que arrancaba con lluvias torrenciales en buena parte de la comunidad. Que obligaron a cerrar colegios y que despertaron el fantasma de la Dana del año pasado. Afortunadamente, salvo pequeños daños materiales, la cosa no fue a más. Vicenç Iscar i Guillermo Luján, alcaldes de Paiporta i Aldaia.
La Vegueria ha funcionat i per a nosaltres ha sigut, diguem, la primera prova. Llevamos 40 años en Aldaia reclamando medidas para canalizar el barranco para que no desagüe en la zona urbana y evitar tragedias como la del 1 de octubre.
Esta vez sí se avisó a la población. El Esaler se mandó un día antes, aunque con mazón también a sus cosas. En Murcia, de mitin, algo que le reprochaba la delegada del gobierno Pilar Bernabé.
Creo que era un día para haberle demostrado a los valencianos que efectivamente las decisiones aprendidas son importantes y demostrar que el presidente de la Generalitat se pone al frente de las situaciones complicadas en la Comunidad Valenciana.
Le respondía la vicepresidenta Susana Camarero.
El presidente estuvo atento a la emergencia y pudo estar atento a la emergencia porque teníamos información sobre lo que iba a ocurrir en las siguientes horas.
Pero en les Corts, Joan Baldoví de Compromís insistía: el presidente debe dimitir.
S'ha acabat, Carlos, s'ha acabat. Game over. Fi, ya eres pasad. Pasad vergoñante.
En la Cámara Autonómica nos quedamos porque allí esta semana la mayoría de PP y Vox ha reprobado a los ministros Álvarez y Morán por no pedir que el valenciano sea lengua cooficial en Europa. Juan Fran Pérez Llorca, síndic popular.
Són bravucors defensar les coses, però després, quan van a parlar allí fora, ja no defensen el València igual. Ja fan la gallina. No volen molestar al senyor Puigdemont.
Però per al socialista José Chulbi, el PP reabre la batalla lingüística per tapar su nefasta gestió de la Dana.
El valencià per a vostès ara és un drap en el que tapar les vergonyes de Mazón.
I lo hace también con ese polémico cartel del 9 d'octubre en el que se lee Visca con X, una falta ortográfica según la UBL. Mazón, por cierto, asegurava que estarà en la procesión cívica.
Sí, sí. Estoy convencido que todo el mundo pondrá de su parte para que sea eso, una procesión cívica.
La alcaldesa de Valencia pedía más seguridad porque teme que haya incidentes, pero el socialista Borja San Juan, que portará la señera, recordaba: las víctimas siempre han protestado de manera pacífica.
Ya me gustaría a mí que el señor Mazón tuviera el mismo respeto hacia las víctimas y las personas que han protestado han tenido durante todos estos meses con la ciudadanía valenciana.
Si l'hora ja gira, mal dels maulets, vindran altres dies que bufe bon vent.
Y en la calle también esta semana ha habido protestas para denunciar el genocidio en Gaza y apoyar a la flotilla por la libertad.
Yo soy palestino y os mando un ánimo. Y manifestarnos en las calles vale la pena.
Era un hospital, no una base militar.
Es impensable que estén viendo un genocidio en directo y no estén fent res.
Pero esta semana sobre todo nos deja el diálogo aquí en la SER entre la que fue presidenta de la Asociación de Víctimas del Accidente de Metro, Beatriz Garrote, y la de víctimas de la Dana, Rosa Álvarez. Han pasado 18 años, pero la gestión de ambas tragedias ha tenido un mismo patrón.
Que realmente el gobierno valenciano pueda permitirse el seguir respondiendo con esta sinvergonzonería y con esta falta de empatía y con esta poca decencia, pues sí que hiere.
No puede ser casual que 18 años después los mismos, distintas personas, pero los mismos, estén repitiendo los mismos errores.
Duele, duele tanto la herida que guardo aquí dentro, duele.
Pues hasta aquí hemos llegado. Y para mañana, bueno, cielo poco nuboso, alguna nube alta, las temperaturas mínimas ascenderán y las máximas subirán aún más, más calor. Carlos Gómez manejó los controles y ya saben, sean buenos y escuchen mucho la radio.
¿Cómo duele mi amor? Duele, duele pensar en todo. todo lo que fuimos juntos duele. Y a veces pierdo la razón por segundos, duele.